Hola, vivimos lo increíble en Javalia Conferencia y amamos que seas parte. Nuestro deseo es que disfrutes de estos podcasts y puedas conocer más del propósito de Dios para tu vida. Bienvenido.
Me tuve que meter y me tardé porque ese video me hace llorar. Y estaba a punto de hablar con ustedes, entonces tenía que mantener la serenidad. Este mensaje se llama Manifestaciones. ¿Sabes? Y a veces nos subimos a plataforma y hablamos desde ambientes a veces de fe. Y entonces estamos hablando algo que Dios nos está diciendo y estamos teniendo la fe que Dios va a hacer algo. A veces nos subimos, con ambientes o con una plataforma o con un deseo de enseñar algo. Pero hoy yo quiero pararme en una plataforma de inspiración. Y yo creo que la inspiración no puede conseguirse o lograrse si no hay un corazón abierto y vulnerable que se expone delante de gente que tal vez no conoce, para que gente pueda ver que gente imperfecta puede hacer grandes cosas en manos de un Dios increíble. Así que quiero ser honesto y sincero y vulnerable. Tengo una revolución de cosas en mi mente esta tarde, pero quiero empezar a contarte una historia. ¿Me acompañas? Y es la historia de una parte de mi vida. ¿Sabe? Soy una persona que nació en un contexto de una madre soltera que luchó por sacarme adelante. Y yo recuerdo mi primer trabajo. ¿Alguien recuerda su primer trabajo? ¿Alguien recuerda la gloria que se sentía recibir tu primer salario? ¿Sí? Y yo sé que he hablado mucho de mi madre. Entonces, porque estoy en mood de que ella haya tomado la fe de venirse a vivir a Querétaro. Y eso es algo que honro. Y voy a voltear siempre para este lado para no verla, porque soy así, lloro. Y guiado por mi madre, que no sé por qué, bueno, sí sé, pero lógicamente ella decidió dejar su vida de años en trabajo en el área hotelera y empezar a intentar con todas sus fuerzas y su corazón crear a un niño que no era un niño fácil. ¿Alguien tiene hijos así? Tengan fe, algún día pueden estar parados enfrente de ustedes. Segundo. Lo único que tenía la mano. Y entonces yo recuerdo que mi mamá lo único que tenía a la mano era ir puerta por puerta vendiendo maquillaje para sacarnos adelante. Y yo recuerdo muy bien que mi primer trabajo era ser un colaborador de su micronegocio de venta de maquillaje. Y entonces nosotros llegábamos al lugar y mi trabajo consistía en bajar todos los maletines inmensos que las mujeres cargan y cargarlos, llegar al salón donde estaban todas las demás mujeres. Y entonces mi mamá me decía: la señora de rojo tiene cutis graso. Y entonces yo corría por un trato, era que yo iba a carilla Fórmula 3, iba y lo ponía en la mesa. Y el trato era que yo iba a ganar el 10% de todo lo que vendiéramos en esa sesión. ¿Quién sabe si me transearon? La verdad, estaba muy pequeño, no sé si me daban el 10%. Esa es una revelación de parte de Dios. Y ese era mi primer trabajo. Y si tú eres como yo o has vivido situaciones familiares, te podrás dar cuenta que yo no decidí nacer en el contexto en el cual nací. Yo no tomé la decisión de un día decir: voy a ir a la tierra, voy a nacer, y gracias a Dios que no voy a tener papá y solamente voy a tener a una madre que está cuatro por la vida vendiendo maquillaje. Si alguien necesita 4-4, no es cierto. Y entonces mi vida fue guiada por principios que mi madre estableció. El principio era el siguiente: me dijo, todo lo que quieras en la vida, porque el sueño frustrado desde que tengo uso de memoria es tener un Mustang del 65. Si alguien tiene uno y lo quiere sembrar, no es cierto. Ese ha sido mi sueño frustrado. Mi mamá me decía: lo que sueñes, lo que quieras, lo que anheles, lo vas a conseguir. Pero trabaja por eso. Y el segundo principio es: todo en esta vida tiene solución. Trabajábamos, y si naces en un contexto como el mío, yo no pedí llevar la carga que naturalmente la vida me haya impuesto. Porque desde el momento donde naces como hombre en esta sociedad, con una madre soltera que lucha todos los días por salir adelante, automáticamente tienes que tomar un rol de colaborador en la casa. Y yo recuerdo cuando mi mamá compró la primera casa después de un buen de cosas y de momentos, y ella tenía que salir y había trabajadores y albañiles en la casa, me decía: amigo, usted se queda aquí porque usted es el hombre de la casa. Ok. Y había una carga impuesta que yo no decidí, pero que Dios decidió que yo podía llevar. Y automáticamente mi madre y yo no solamente teníamos una relación de somos mamá e hijo, teníamos una relación de somos colaboradores para que nuestra familia pueda salir adelante. Y yo recuerdo, después de un tiempo, el sueño de comprar otra casa mucho más grande, y nos sentamos y platicamos: que tú te gradúes de tu hijo, cuando tú te gradúes, yo voy a aguantar de aquí a que tú te gradúes de tu universidad, y voy a aguantar pagando esas mensualidades. Y cuando tú te gradúes, vas a aportar la mitad de eso y vamos a hacer que esto funcione. Y entonces, años después, me hice esta pregunta: ¿por qué, si mi mamá podía vender maquillaje por ella misma, por qué decidía llevarme a mí con ella para ser colaborador de una obra que estábamos haciendo en conjunto? Si estamos aquí, mi mamá tenía toda la capacidad de salir adelante por ella sola. Siempre lo ha hecho. Pero decidí traer a un niño. Otro segundo. Adiós. Esta es nuestra historia. Y quiero que dejes esto un poco en la repisa. Y mi historia representa lo que es la historia de la humanidad. Una historia de un Dios todopoderoso, de un Dios que no necesita ni nada de nosotros. ¿Sí sabías que Dios no tenía por qué salvarnos? ¿Sabes? Es más, Dios ni siquiera tenía por qué crearnos. Él es suficiente en sí mismo, y Él tiene todo en sí mismo. Él es su gloria misma. Él está completo en lo que Él es. No tiene la necesidad de nada más. Pero sin embargo, de acciones que cambian el rumbo de la eternidad. Ahora, he estado muy nervioso porque desde ayer, los que han estado en esta plataforma han estado casi robándome mi mensaje de hoy. Y de aquí empieza el mensaje. ¿Están listos? Génesis 2, en el principio, dice: tu padre, después de haber creado todas las cosas, tomó polvo y formó un caparazón, y formó al ser humano, y formó el prototipo de lo que tú y yo somos hoy. Estaba sin vida, y ese prototipo no tenía destino, no tenía futuro, no tenía esperanzas, no tenía sueños, no tenía anhelos. Estaba muerto. Pero dice la Biblia que Él se acerca a la nariz del cuerpo y del caparazón. Este momento es un momento de transición de espíritu. Porque a partir de ese momento, el ser humano tiene dentro de sí mismo, digan conmigo, dentro de sí mismo, una parte de lo que el Espíritu de Dios es. Porque cuando Él sopla, lo que estaba muerto es lleno de un Espíritu. El Espíritu está dentro de nosotros para caminar en lo que Dios nos ha prometido. Ahora, esto no es solamente para la gente que viene a la iglesia. Todos aquí, todos en donde quiera que estén, somos creados a imagen y semejanza de Dios. todos glorificamos a Dios con nuestra propia existencia. Él es el soplo de vida que está dentro de nosotros. Pero existe una tensión que nos ha acarreado desde el principio. Y es la tensión de que hay dos factores en la creación del ser humano: las manos y el aliento de Dios. Y el soplo de continuación del primer mensaje que di. Como seres humanos somos una sociedad visible. Lo que no se ve no existe. Los hechos son lo que verdaderamente representa la intención del corazón de alguien más. Y hay una tensión en nuestra vida, porque cuando Dios nos crea, sentimos la mano de Dios. Y entonces hay huellas de Dios en nosotros, en nuestro caparazón y en nuestra carne. Porque las manos crean carne, entonces la carne necesita manos para mantenerse. Pero Espíritu sopla y Espíritu necesita soplo de Dios para mantenerse. En que necesita ver manos contra la del Espíritu, que sabe que el soplo de Dios es suficiente para seguir adelante. Hay una tensión en nuestras vidas y estamos constantemente esperando que la mano de Dios se mueva. Dios, haz algo. Dios, haz un milagro. Y sobamos así la Biblia a ver si es como la lámpara de Aladín y a ver si algo sucede. Y hazlo. Y muévete. Y cambia. Y transforma. Y estamos buscando la mano de Dios. Porque naturalmente nuestro cuerpo y nuestra carne, puede ser que huellas de lo que sus manos pueden hacer. Manos ya no estaban en esta posición. Ahora sus manos estaban en esta posición. Una mano abajo para sostenerte y una mano arriba para cubrirte. Por eso dice Pedro: someteos bajo la poderosa mano de Dios. Él está sobre nosotros y debajo de nosotros, porque Él es el sustento de todo lo creado. Y entonces vemos a humanos: Dios, usa tus manos. ¿Seguro? Si tú estuvieras aquí y te pregunto: ¿seguro que quieres que use mis manos? ¿Seguro que quieres que yo haga? ¿Seguro que quieres que te deje para intentar hacer lo que quieres que yo haga? Y entonces estamos viviendo con las huellas de las manos de Dios, sin entender que la posición de las manos de Dios ya no es una posición de creador, ahora es una posición que sostiene, que cuida y que guía. Y eso pasaba en los versos donde estaban los tres reyes en medio del desierto de Edom, esperando que los moabitas vinieran para matarlos. Y el profeta Eliseo les dice: hagan zanjas. Así Dios es Dios. ¿Alguien alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué yo tengo que hacer algo? ¿Por qué hacer iglesia es tan complejo? ¿Por qué cuesta tanto iniciar un ministerio? ¿Por qué es tan pesado hacer o caminar en el llamado que Dios me ha pedido que camine? Y entonces el profeta le dice: hagan zanjas. Ojo, el ejército ya no tenía no solamente comida, ya no tenía agua. Y sin agua la gente se muere. ¿Te puedes imaginar regresando a los tres reyes? ¿Por qué estás cansado? ¿Sabes qué? Hasta aquí nos ha traído este camino. ¿Sabes qué? El desierto nos ha golpeado y nos ha dejado casi en la lona. ¿Sabes qué? Es momento de levantarte y empezar a hacer algo. ¿Pero por qué tengo que usar mis manos si las manos del Creador me diseñaron y están siempre con? Estoy limitado. Él lo haga. Yo soy finito, Él es infinito. Yo estoy limitado, Él es eterno. Yo no tengo poder de nada y Él es el Todopoderoso. Y en medio de la falta de provisión, hay gente que no ve las manos, sino que escucha el susurro de Dios. Porque cuando buscamos las manos de Dios, vamos a ser personas que van a estar acostumbradas a una manifestación constante para creer que Dios verdaderamente está con nosotros. Y se nos olvida que desde antes que nosotros naciéramos hubo un que no está solo con nosotros, sino que está dentro de nosotros. Cuando gente común y corriente deja de estar buscando la mano de Dios y se vuelve rastreadores de los susurros del Padre y empieza a ver en dónde se está moviendo el lugar para que nuestras manos hagan zanjas para que el Espíritu Santo de Dios haga lo que quiera hacer. ¿Sabes cómo puedes ver la manifestación de Dios en medio de lo que estás haciendo y de lo que estás viviendo? Cuando entiendes que el soplo de Dios está sobre tu vida y que sus manos están con la manifestación, sostenerte y mantenerte, por consecuencia, mis manos son la manifestación de las manos de Dios. ¡Dado! Perfecto, pero yo tengo errores, pero yo he fallado, pero yo estoy limitado. Pero tú no eres el pasado, no en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma. Y te capacita no para ser lo que eres, para manifestar lo que Dios es en medio del ambiente en el cual estás. Y quiero que veamos 1 Corintios 3:9. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Estamos en la vida buscando a un Dios que solucione los momentos, pero se nos olvida que la manifestación de lo que Él es a través de personas que levantan las manos y entienden que lo que Él es está dentro de nosotros, que nos da la capacidad de trascender en el ambiente en el cual Dios nos haya puesto. Estamos buscando exteriormente tener, alcanzar, llegar, mostrar, aparentar ser algo. Y se nos olvida que interiormente tenemos un rastro del aliento que dio vida a la eternidad, como quiera que eso se vea. Y buscamos siempre ver su mano y estamos cegados esperando ver con nuestros ojos lo que Él va a hacer, y nos distrae del aliento que está soplando constantemente sobre nuestras vidas para crear una manifestación que cambie el mundo. Conecten y cambien con tus manos y con tu espíritu. Porque el espíritu que mora en ti es el mismo espíritu de Dios que sopló en el momento de la creación y hasta la eternidad. ¿Sabes? Algo que Liud y yo siempre decimos en este último tiempo es que esta conferencia no debería de existir. Sabes, si tú estás iniciando iglesia o tienes una iglesia o lo que sea, no hagas una conferencia. Ese es mi consejo. Al menos que Dios te diga. Esto debió de haber sucedido 4 años después o 3. Mañana es nuestra inauguración apenas. Y naturalmente esto no funciona. Estamos en un ambiente vulnerable, ¿verdad? Lo que diga aquí, aquí se queda. Esto no funciona. Tú no tienes ni una mínima idea de cuánto cuesta hacer esto. Ni yo hasta que lo hice. Pero no somos buscadores de manos. Somos rastreadores del susurro de Dios que nos guía a hacer su voluntad. En medio de un mundo visible, nosotros seguimos al que no se ve. Anoche teníamos que ir a cenar con los conferencistas. Ese es un ambiente bueno, ¿eh? Y hay que vernos bien, ¿no? Hay que ir a un buen lugar, hay que tener una buena comida. ¿Por qué? Porque son muchos. No, pues porque nosotros somos. No, es cierto. Porque hay que honrar y porque hay que estar. Y el equipo de guest, de cuidado al invitado, reservó en un buen lugar. Ja. Cuando me pasaron lo que íbamos a gastar, dije: Santo Dios, tú eres bueno y eres fiel. Y no busco tu mano, sino tu cartera. No es cierto. No busco tu mano, sino busco tu susurro. Literalmente 5 minutos antes de irnos, con reservación hecho, Dios mueve el corazón de alguien para ofrendar esa cena. Y tú caminas hacia un lugar en el cual el susurro de Dios te lleva, sin esperar que la mano de Dios se mueva, porque hay espíritu que mueve en medio de personas para activar espíritus y mover las manos para crear manifestaciones que cambian los ambientes de los cuales estamos viviendo. Cuando tú sigues susurro y no manos, cuando tú sigues aliento y soplo y no visión y vista, vas a reservar en donde no puedes pagar. Ojo, 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 ojo. Esto tiene que ser guiado por Dios. No es una cosa rara de así de ofrenda a tu casa y no, 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 no. Si Dios te dice que te bajes de la mugre barca y empieces a caminar en lo imposible. Si Dios te dice que reserves donde no puedes pagar. Si Dios te dice que hagas una conferencia antes de abrir. Si Dios te dice que invites a quien no puedes invitar. Si Dios te dice que vayas a donde nadie va. Si Dios te dice, entonces Él te va a usar para la manifestación de su verdad en nuestra sociedad. Calvin lo decía y estamos muy desviados porque buscamos manifestaciones viendo hacia arriba, cuando manifestaciones se ven más viendo un espejo. Buscamos manifestaciones hacia arriba. Tú lo vas a hacer. Sí, pero tú eres mi colaborador. Tú eres mi labranza. Tú eres lo que yo creé. Tú eres mi representante. Tú eres mi gallo. Tú eres el que va a ir. Yo ya soplé. Yo ya te di. Yo ya vine, pagué y te abrí un camino más allá del que tú pudieras transitar. Yo ya lo hice. Porque sigues buscando manifestaciones en lugar de ser parte de los que crean esa manifestación. Oh, Dios, tú lo vas a hacer. Pues muévete, papá. Yo ya soplé en ti. Yo ya te di mi vida. Él sopló espíritu y limpió sangre, injertándonos la sangre de nuestro Salvador para ser hechura suya, edificio suyo, labranza suyo, representación de la obra maestra de la creación. Y seguimos sentados esperando. La iglesia que quieres ver, aquí están las llaves, aquí está el carro, aquí está toda la gente, la lista de las 1500 personas que van a llenar tu iglesia. Aquí están las luces, aquí está el sonido. Y vas a vivir una vida esperando algo que no va a llegar, porque Dios lo habló en la eternidad, pero está esperando colaboradores que se levanten para manifestar la voz de la eternidad en un momento instantáneo que cambie para siempre el rumbo de la eternidad de otras personas que están a punto de conocer al Padre. Parecía trabalenguas. Nosotros somos los creadores de manifestaciones. Dios pudo haber hecho surcos en el desierto. ¿Sabes una cosa? Ellos pudieron llegar al desierto y las zanjas y los arroyos ya pudieron haber estado ahí. Es Dios. Pero lo que no se mueve, se muere. Digan conmigo: lo que no se mueve, se muere. Y yo no creo que somos una generación muerta. Y yo no creo y voy a luchar el resto de mi vida por aferrarme a la verdad de que la iglesia sigue viva. Y voy a luchar incansablemente por creer que esta generación no es una generación muerta, una generación que está indiferente a lo que la sociedad está viviendo. Voy a luchar por una iglesia que no está muerta en religiosidad, que no está muerta en dogmas, que no está muerta en paredes cerradas. Yo voy a luchar por una iglesia que se mueva. Y si algo voy a hacer en mi vida es mover a una iglesia que decide levantar las manos, patear las puertas de las ciudades y decir: Querétaro, aquí estamos; México, aquí estamos; mundo, aquí estamos. No estamos muertos, hay vida en nosotros. Hechos 1:8, el inicio de nuestra historia como iglesia. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, como en Querétaro, como en Guanajuato, como en Ciudad de México, como en Tijuana, como en París, como en Saltillo, como en Londres, como donde quieras. Porque hay un espíritu que fue soplado en la eternidad. Y esto es lo que sucede. Jesús diciéndonos: les conviene que yo me vaya, porque ustedes me vieron y era necesario que me vieran porque son demasiado incrédulos. Pero tiene que venir la chispa que conecta espíritu con espíritu para encender algo en tu interior y que ahora no camines en la posibilidad, sino que lo imposible sea el contexto en el cual te mueves. Y me voy a robar esta frase: si el sueño no es lo suficientemente grande, retador y aterrador, no es un sueño que venga de parte de Dios. El espíritu habla al espíritu, la carne habla a la carne, pero el espíritu habla al espíritu. Y entonces Él sopla parte de lo que Él es, de su esencia, en nosotros. Y hay algo de Él en nuestra vida, pero no es hasta que el Espíritu Santo de Dios viene y activa y mueve y conecta que entonces puedo entender que no importa manos, que no importa lo que se ve, que no importa la dificultad, que no importa el pasado, que no importa la debilidad, que no importa la economía. Lo único que importa es que Él sopló y que hay una verdad en la cual nos movemos, que Él está en nosotros y nosotros en Él. Y si permanecemos en Él, daremos fruto. La iglesia es movimiento y me serán testigos. Sabes, todos queremos dinero, pero pocos queremos gastar. Todos queremos dinero, pero pocos queremos ser generosos. Todos queremos riquezas y poder, pero pocos queremos ser compartidos. Todos queremos fama y estatus, pero pocos estamos dispuestos a poner la mano y hacer que alguien que está abajo pueda subir y tal vez llegar más arriba de lo que yo estoy. Todos queremos alcanzar y llegar. Perdón, gracias. Pero se nos olvida. Muy fácilmente se nos olvida que si llegamos, alcanzamos y estamos, solo es para que alguien más pueda llegar más lejos de lo que nosotros somos. ¿Sabes? A veces creo que somos una generación muy débil, porque vamos en la vida enfrentando las situaciones que están delante de nosotros. Y cada vez que nos topamos con algo, volteamos al cielo y reclamamos. Y en lugar, ¿qué pasaría si en lugar de voltear al cielo y reclamar, nos topáramos con algo difícil y volteáramos atrás y le dijéramos a alguien: no te preocupes, esta bala la recibo yo. No te preocupes, esto yo lo voy a avanzar. No te preocupes, esto yo lo voy a caminar para que 5 minutos después tú puedas correr. ¿Qué clase de iglesia seríamos si decidiéramos ser personas que escuchan el susurro de Dios, el Espíritu activando el Espíritu, y sin buscar la mano entendiéramos que las manos de Dios están cuidándonos para que nuestras manos puedan generar milagros. Hazle así conmigo y di: aquí está mi milagro. Y no es una mantra rara de decláralo mil veces y va a suceder. Nada. Simplemente que entiendas, teñada, escrito desde la eternidad, que tu vida está diseñada para romper puertas, para abrir ciudades, para abrir una brecha en medio de donde nadie ve, para con lo que tienes, con una espada, abrir una zanja en medio del desierto. Y después de abrirla, y después de trabajar, y después de golpear, y después de llegar, y después de ver lo que Dios va a hacer, puedes irte a dormir, porque ellos estaban dormidos, y esperar que un suave viento venga y genere una manifestación. ¿Cuánto tienes que golpear antes de que una puerta se abra? No sé. ¿Cuán profundos eran los arroyos y las zanjas que hicieron? No sé. Pero yo creo que yo voy a hacer el arroyo más profundo que pueda hacer. Porque si como quiera se va a llenar, yo no quiero poca agua. No importa cuánto vaya a costar el sueño, nadie dijo que iba a ser fácil. Simplemente nos dijeron que la gloria de Dios iba a manifestar a través de nosotros. Es tiempo de levantar una generación que empiece a usar sus manos para manifestar la verdad de Cristo en donde quiera que estemos. ¿Cuáles son las zanjas? ¿Cuáles son los arroyos? ¿Cuáles son las cosas que el susurro de Dios te está gritando hoy que hagas para que el día de mañana sea el estanque donde todos puedan beber del agua viva que es Jesucristo y podamos cambiar de una vez y para siempre la realidad de nuestra sociedad? Somos pateadores de puertas que establecen verdades y destruyen realidades. Somos esos instantes del palpitar de Dios que están diseñados para taladrar la existencia misma. Eso somos tú y yo. Ni siquiera sé si esta palabra existe. Si no existe, me ponen en Wikipedia, la escriben y ponen que yo la creé. Somos manifestores. Es que manifestante suena como a guerra. Entonces vamos a manifestores. Somos manifestadores. Bueno, la otra suena más padre. Somos manifestadores de la gloria de Dios que el mundo está esperando ver. Ay, pobrecito, cuánta necesidad hay. ¿Ya viste las noticias? Ah, este mundo cada vez está peor. Cuando nosotros llegamos a Cuernavaca, nos prestaban un cuartito chiquito del ancho de una cama individual, que al lado tenía un perro Golden Retriever gigante que nunca en su vida le limpiaban. Para entrar al baño, y esto no es choro, teníamos que entrar así al baño. Y era todo lo que teníamos. Y el dueño de esa casa, todos los días que nos veíamos, decía exactamente la misma: no, hombre, está bien difícil la cosa. No, hombre. No, la economía no. No, el gobierno nos está orando de no hacer. Siempre decía lo mismo. Podemos ser una generación que toda la vida sigamos diciendo lo mismo, o podemos de una vez y para siempre dejarnos de tantas cosas que no valen la pena y empezar a usar nuestras manos para dejar que la manifestación de Dios se vuelva evidente en un mundo que necesita un aliento de vida para seguir avanzando. Puede ser una voz de queja o puede ser una mano de soluciones. El mundo necesita menos manos así y más manos así. El mundo no necesita una iglesia así. El mundo necesita una iglesia que esté fluyendo en el susurro de Dios, que esté siendo guiado por el Espíritu, que esté yendo a donde no van, que esté haciendo lo que no hacen, que esté dando lo que no tiene, que esté moviéndose en donde había muerte, que estén hablando vida donde había valle de huesos secos. Porque quiero decirte una cosa: no importa cuánto ruido hay alrededor, siempre va a haber un susurro que estará soplando aliento de vida y te estará diciendo: si tú me dices, y escúchalo bien, si hoy tú dices, aquí estoy, Dios voltea y te dice: yo he estado desde la eternidad. Somos colaboradores de Dios, pero Dios es un socio que paga por anticipado. Y su Espíritu fue soplado en nuestra vida, Él ya antes que viéramos la existencia de este mundo. Él ya lo pagó. Está esperando tu parte. Está esperando mi parte. Porque cada vez que nosotros nos topamos con situaciones difíciles, cada vez que decidimos caminar en el sueño de Dios para nuestra vida, tenemos que pararnos sobre la plataforma de que Él ya sopló dentro de nosotros su Espíritu para ser testigos de una verdad que puede cambiar vidas. No sé si entiende alguien aquí lo que estoy diciendo. Gente vive y se muere por conseguir dinero. Nosotros existimos como rescatadores de vidas. No estoy hablando de algo que se pierde, no estoy hablando de algo que se extravía, no estoy hablando de algo que simplemente se desaparece. Estoy hablando de personas, de corazones, de gente que está esperando ver las manos de Jesucristo a través de tus manos. Porque el Espíritu que hay dentro de ti, inspirado y movido por el Santo Espíritu de Dios, generarán una manifestación que cambiará la eternidad de alguien. Somos la historia de un Dios que decide colaborar con nosotros. Y así como mi mamá no tenía por qué involucrarme, pero al final de cuentas me dio una recompensa, Dios no tiene por qué involucrarnos. Pero no sé si alguien sueña con el día de estar sentado a la mesa con Él y celebrar por la eternidad que su verdad fue implantada en este mundo y que Él no se movió a pesar de la iglesia, sino que se movió a través de la iglesia. El dolor más grande de mi corazón es saber que nos reformamos hace 500 años y hoy tenemos que seguirles gritando a la gente que viene a nuestras congregaciones que se muevan. El dolor más grande de mi corazón es saber que hubo un hombre que decidió hacerle frente a todas las situaciones y regímenes eclesiásticos, políticos. Y después de 500 años, tenemos que inventar show, circo, maroma y teatro para que alguien decida levantarse de sus asientos eso y poner las manos así. Y dejar de hacer eso y empezar a hacer esto. Todos soñamos con manifestaciones, pero sueños sin trabajos simplemente se esfuman. Porque lo que nosotros hacemos, porque cuando yo toco algo, porque cuando yo toco una nota, ¿sí sonó? ¿Sonó bien? Qué bueno. ¿Sí es un do? Estoy establecido. Yo no simplemente estoy haciendo una acción con mis manos. Yo estoy estableciendo un fundamento espiritual que trasciende. Manos sin espíritu hacen obras finitas. Manos con espíritu trascienden. Puede haber gente que edifique. Puedes venir. Puede haber gente que edifique. puede haber gente que levante, puede haber gente que haga, pero sin el espíritu correcto simplemente serán obras que dejarán de ser. Porque nosotros mismos, siendo guiados y hechos por Dios, esto es bueno, escúchame iglesia, nosotros mismos que fuimos hechos por Dios sin el espíritu correcto, simplemente seríamos polvo. Y a veces vamos en la vida intentando hacer obras con manos, sin entender que lo que verdaderamente importa es escuchar el susurro de la eternidad que fue soplado sobre mi vida, encontrarlo, crear un arroyo y dejar que la manifestación venga. ¿Sabes? Con esto cierro. Eliseo les dio esa palabra. Eliseo era el sucesor de Elías. ¿Tú sabes por qué era el sucesor de Elías? Porque después de que Elías mató a los 200 profetas de Baal y los degolló en el torrente de Cedrón, Jezabel habló y dijo: por mi nombre juro que tú estarás muerto el día de mañana. Y Elías se fue y huyó y corrió porque no escuchó el espíritu, sino que vio con sus oídos la voz del infierno que le decía: no vas a poder. Y entonces cuenta la historia que él se fue. Y hay un momento que me encanta, porque dice que él estaba en una cueva y de repente hay un gran estruendo, pero Dios no estaba ahí. Hay un fuerte viento y Dios no estaba ahí. Hay un fuerte fuego y Dios no estaba ahí. Pero después vino un silbo apacible. No sé si alguien puede sentir eso aquí. Después vino el silencio y Dios estaba ahí, porque ya no había nada más que decir. Todo había sido dicho en la eternidad. Y ese mismo Elías que huyó de la voz de Jezabel y que tuvo que pasar su manto porque escuchó lo que veía, porque escuchó lo que había a su alrededor, escuchó lo que veía, es una figura literaria que estoy haciendo de metáfora, no estoy mal, ¿ok? Escuchó lo que veía y se detuvo. Y tuvo que venir un Eliseo sobre el cual Elías tuviera que poner su manto y una doble porción de la unción, para que años después ese Eliseo estuviera en el desierto, en una guerra en la cual no tenía que estar, y le tuviera que decir al hijo de Jezabel, a Joram, rey de Israel, una palabra de parte de Dios. Si estamos aquí, hubo un hombre usado por Dios. Tú puedes ser usado por, puedes tener más talento para comunicar de lo que nosotros tenemos. Puedes tener la iglesia más en el soplo de Dios, sino en las voces de alrededor seguirás siendo una persona que tendrá que pasar manto y manto, generación tras generación. Por eso llevamos 500 años sin hacer cambios en nuestras iglesias, porque solamente estamos pasando el manto. Y sí, cada generación puede ser más grande. Sí, somos más. Pero ¿cuándo va a ser la generación como la de Eliseo, que no pase el manto, sino que suelte palabra y momentos después un Jehú se levante de en medio de la tierra, de la tribu, y decida ir y matar a Jezabel de una vez y para siempre? Hay voz, hay vida, consumado es. Pero no sé si alguien puede decir conmigo: aquí estoy para manifestar tu verdad. Oh Espíritu Santo, ven a ese lugar. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. No para edificar iglesias, sino para romper paredes y hacer del mundo la iglesia. Y recibirán poder no solo para ver sus sueños cumplidos, sino para vivir en una constante manifestación de la verdad.
Gracias por escucharnos. Recuerda compartirlo para que alguien más lo escuche. Nos vemos en Jabalia Conferencia 2020. Amor salvaje. Y juntos sigamos conectando generaciones con Dios que cambien el mundo.